Cultura y humanismo. Apuntes culturales para la reflexión. Por Verónica Becerril.
El programa de hoy dedicado a la cultura y al humanismo lo centraremos en la figura del jesuita Bernardo Francisco de Hoyos y de Seña, quien este domingo 18 de abril será elevado a los altares en una liturgia eucarística que tendrá lugar en Valladolid, en España. Pero para conocer con más detalles cómo se va a celebrar esta ceremonia, tenemos con nosotros al padre Aurelio García Macías, delegado de liturgia de la Archidiócesis de Valladolid y miembro del Comité de Beatificación de Bernardo Francisco de Hoyos. Muchas gracias, padre, por estar con nosotros en este programa dedicado a la cultura y al humanismo de Radio Vaticano. En primer lugar, le queríamos preguntar cómo se van a llevar a cabo estos preparativos y cómo va a ser esta celebración de beatificación de Bernardo Francisco de Hoyos.
Bueno, en primer lugar, es una alegría para nuestra Archidiócesis de Valladolid que por primera vez en su historia de 400 años podamos celebrar la beatificación de uno de nuestros hijos y paisanos, el padre jesuita Bernardo Francisco de Hoyos. Entonces, la celebración de la beatificación va a tener lugar, Dios mediante, en un recinto de la ciudad, en un campo grande, debido a la masiva afluencia de fieles que nos han solicitado su presencia y asistencia, es imposible en la catedral. Entonces, hemos dispuesto desde hace ya tiempo todo lo necesario para levantar un altar, para poder ubicar a los distintos grupos de peregrinos que van a venir. La celebración está enmarcada dentro de la Eucaristía. Lo único así especial que tiene es que va a venir el legado representante del Papa, Monseñor Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Han confirmado su asistencia casi una cincuentena, iba a decir, de obispos, algo más, casi 60 obispos y cardenales, unos 500 sacerdotes, y estimamos, ahora mismo hay inscritos más de 8.000 fieles, pero estimamos pues que pueden pasar entre 15 y 20.000 personas. Entonces, el rito de la beatificación es la petición del arzobispo de Valladolid al representante del Papa para que beatifique a este joven de 24 años, el padre Bernardo de Hoyos. Precisamente el arzobispo entra el día antes, el sábado, entra el nuevo arzobispo don Ricardo Blázquez en la catedral de Valladolid y es en las vísperas precisamente de la beatificación. Posteriormente, Monseñor Amato leerá la carta apostólica en la que se declara al padre Hoyos beato, firmada por el Santo Padre, Benedicto XVI, y en ese momento, como no contamos reliquias del Beato, pues habrá una procesión para llevar unas flores, unas velas al tapiz que se descubrirá con la imagen del nuevo Beato. Y finalmente el arzobispo de Valladolid dará gracias al representante del Santo Padre por haber accedido a la beatificación.
¿Cuál es la importancia de esta figura, sobre todo para la ciudad de Valladolid?
Me alegro que me haga esta pregunta porque es un beato desconocido, es una figura desconocida incluso entre sus propios paisanos. La historia parece que ha querido respetarle la humildad que vivió en vida. El padre Francisco Bernardo de Hoyos nace en un pueblecito de Valladolid que se llama Torrelobatón. Su padre era el secretario del ayuntamiento, una familia normal, y pronto le envían a estudiar con unos tíos a un colegio de jesuitas que tenían en Medina del Campo como externo. Pero allí él tenía como un gran deseo de formarse bien. Ya con 10 años nos cuentan los biógrafos que escucha hablar en aquel colegio que había en Madrid un gran colegio para prepararse, que era el Colegio Imperial. Y entonces él con 10 años coge un burro y se va hasta Madrid porque quiere formarse bien. Allí tenía un tío y claro, dio con él y le devuelve pues a sus padres a Torrelobatón. Pero allí ya se percatan sus padres que este joven, este niño de 10 años, tiene algo especial. Y entonces le envían a estudiar a Villagarcía de Campos, donde estaba el noviciado de la Compañía de Jesús en Castilla. Y él, al ver el ejemplo de los novicios, quiere ingresar en la compañía. Pero tiene que pasar dos pruebas, podríamos decir así. La primera es que necesita el permiso de sus padres, y sus padres no quieren. Se niegan, hasta que poco a poco, pues él trabajándolo, logra que sus padres le den el permiso para ingresar en la Compañía de Jesús. Y cuando él cree que ya está todo solucionado, son los jesuitas los que le impiden entrar en el noviciado. alegando que él era más bien débil de salud, menos desarrollado para su edad y que no iba a soportar los rigores del noviciado. Pero él también conoce a un anciano antiguo provincial jesuita que paseaba por allí, por los campos de Villagarcía, y entonces él se confía a él, se confiesa a él, y este va a ser el intermediario para que le acepten en la compañía de Jesús. Va a estudiar teología al Colegio de San Ambrosio a Valladolid. Y es ahí donde comienza normalmente, porque una de las características del padre Hoyos es que vive una vida normal, no destaca del grupo de los estudiantes, es un hombre cumplidor del deber y del orden, es decir, un hombre normal y corriente. Pero recibe una carta, estando en Valladolid, de un amigo suyo, el padre Agustín de Cardaveraz, que estaba en Bilbao, y que le habían pedido predicar la novena del Corpus. Y él se acordaba que había un libro en la biblioteca, escrito por un jesuita francés, el padre Gallifet, 60 años antes en latín, que hablaba sobre la fiesta del Corpus. Entonces le pide al padre Hoyos que lea ese libro, que le saque unas notas y que se las envíe. Y entonces el padre Hoyos va a la biblioteca, coge el libro, lo lee, y él dice ya esa misma tarde que le impactó totalmente. Entonces, en un momento en el que reinaba una espiritualidad jansenista, más del miedo a Dios, del temor a Dios, del creer por miedo, él descubre ahí, en el símbolo del corazón, que es el núcleo de la persona, el centro del amor de Cristo. Y es un amor que sufre por nosotros. Entonces, eso le impacta tremendamente. Y pocos días después, el día de la Ascensión, después de comulgar en la capilla del colegio, él dice que tiene una revelación, una inspiración, que Cristo mismo le dice, yo te he elegido a ti para que difundas este amor. Y pocos días después, el día de la Ascensión, después de comulgar en la capilla del colegio, él dice que tiene una revelación, una inspiración, que Cristo mismo le dice, yo te he elegido a ti para que difundas este amor en España. Y aunque ya se conocía en Francia, en Alemania, en Italia, en Polonia incluso, ¿no?, España, digamos que es de las últimas en incorporarse a la devoción, y es cuando le dice, reinaré en España con más veneración que en otras partes. Como diciéndole, no es que va a querer a los españoles más que a otros, sino que esta devoción va a reinar en España mucho más fuerte que en otros lugares. España en aquella época comprendía también Hispanoamérica y Filipinas. Entonces, esto es en 1733. Entonces, él todo el año 1734 se va a entregar de lleno a esta misión que él se da cuenta que tiene una misión en la vida, que es difundir el amor de Cristo. Y entonces, con otros cuatro amigos jesuitas, pues van a hacer un plan de escribir un libro sobre ese tesoro escondido. Él había encontrado el tesoro escondido, que es el amor de Cristo. Escribe un libro a través de su director espiritual, el padre Juan de Loyola. Después escribe a los misioneros populares para que lo difundan por los pueblos, vayan creando cofradías del corazón de Jesús. Escribe a los religiosas de Valladolid, a todos los obispos de España, al rey mismo. Es decir, él se va a emplear todo el año 1734 en difundir esta misión, esta devoción, este amor del Señor por todos nosotros. Y ya el año 1735 le ordenan sacerdote el 2 de enero. En ese mismo verano, en el mes de junio, él quiere hacer una novena pública en Valladolid al corazón de Jesús, pero los jesuitas están remisos, finalmente le dejan una capilla un poco menor, ¿no? Y llega tal afluencia de gente que los mismos jesuitas extrañan cómo es posible que no solo la capilla, sino las calles aledañas estaban repletas de gente. Y ahí ya ven que esto es algo no normal. Pero ese verano, en el año 1735, hay un brote de tifus en la ciudad de Valladolid. Él sale incluso a ayudar a los enfermos, a las familias, con otros jesuitas. Y comenzaba en septiembre lo que se llama el año de la tercera aprobación de los jesuitas, que tenían que comenzar con los ejercicios espirituales de San Ignacio. Pero ya él empieza los ejercicios, pero al final de la primera semana él nota ya unas fiebres, se encuentra mal. Él le piden que se acueste, que vaya a la cama, pero él antes de acostarse quiere celebrar la misa, que será su última misa, porque 14 días después muere víctima del tifus a los 24 años de edad. Es decir, que él se emplea un año y pocos meses en entregarse a esta misión que ha recibido del mismo Señor y logra la difusión del corazón de Jesús, de alguna forma, por toda España, Hispanoamérica y Filipinas. Es enterrado en una iglesia, en la capilla del Colegio de San Ignacio de Valladolid, pero a los 4 años son expulsados los jesuitas de España y entonces esa iglesia se convierte en parroquia y, claro, tienen que vaciar las tumbas de los jesuitas para poderlas ocupar los parroquianos. Y ahí es donde perdemos ya la vista de las noticias, la información de sus reliquias. No tenemos reliquias de él porque sabemos que están enterradas, pero no hemos descubierto dónde, por más que se han excavado y se han hecho estudios para descubrirlas, ¿no?